nacieron los papeles para el hogar blanco del sur. Y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Atención, empresas de salud. Si vendes productos o servicios al Estado, necesitas LISI.cl. Gana más licitaciones, trabaja menos y duplica tus resultados con nuestro software que busca, analiza y cotiza por ti en segundos. Agenda tu demo gratis en LISI.cl. LISI.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl. Atención, empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en peque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
9:02 a.m.
5 ciudadanos colombianos fueron detenidos e imputados del delito de robo con intimidación en la zona oriente de la capital. Nos trasladamos nuevamente hasta una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Se trata de una banda bastante peligrosa de nacionalidad colombiana que tiene antecedentes, incluso una de ellas por el delito de homicidio con alerta internacional por la policía brasileña. Todo esto se logró luego de diligencias desarrolladas por la Brigada Robos Oriente de la PDI, que estaba siguiendo varios casos de robo con intimidación a personas en las comunas de Ñuñoa y Providencia, particularmente el robo de sus artículos personales electrónicos, teléfonos celulares, tablets y también computadores. Con estos antecedentes se pudo acreditar que esta banda estaba por lo menos posicionada en 11 delitos registrados en lo que va de este año en esta zona oriente de la capital, y con estos antecedentes se logró realizar allanamientos en las comunas de Renca, Estación Central y Santiago, capturando a 5 de estas personas, entre ellas 2 mujeres de nacionalidad colombiana, todos ellos entre 30 y 39 años. El modo actual era bastante violento porque abordaban a sus víctimas en primera instancia para intentar arrebatarles sin fuerza estos artículos, pero ante la resistencia finalmente salían a relucir armas de fuego y también armas blancas. Escuchemos las palabras al respecto del subprefecto Rubén Plaza de la Brigada Robos Oriente, que entregó detalles en torno a este procedimiento que terminó con la captura de estas 5 personas extranjeras.
Las mujeres de este grupo abordaban a las víctimas, las trataban de disuadir a que le entregaran las especies, y cuando ellas no lograban esa persuasión, ya los hombres integrantes de esta organización llegaban de frente e intimidaban, ya sea con elementos cortopunzantes o con armas de fuego, a las víctimas y les sustraían todo lo que era elementos de tecnología.
Sí, todos los detenidos mantenían también ingreso irregular en nuestro país, y como señalábamos, una de ellas, una de las mujeres, tenía una notificación roja por un homicidio ocurrido el año 2023 en Brasil. Además, al momento de su detención portaba documentación de identidad perteneciente a una persona fallecida, y ese es un antecedente que está siendo investigado por la PDI. También otros detenidos mantenían una orden de captura vigente en Colombia por el delito de hurto calificado y agravado, además de antecedentes en Estados Unidos por uso de documentación falsificada y delitos contra la propiedad. Además, estos 5 5 personas detenidas. La Policía de Investigaciones allanó locales comerciales en el centro de Santiago donde estos aparatos electrónicos eran blanqueados y también extraída su información para ser comercializada en mercados negros y también en mercados informales en nuestro país. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. ¿Sabe qué? Aquí en calle Maipú, entre Compañía y Huérfano, se cayeron unos cables. La gente sigue pasando en los autos y algunos pasan con mucho riesgo. De verdad, está muy, muy, muy complicada la situación. Si pudieran avisar a Enel o a alguien que pueda, la municipalidad, para que vengan urgente, porque es peligroso. Hay 3 personas tratando de que la gente no pase, pero no hacen caso. Así que, por favor, les pido, si alguien puede comunicarse con Enel o para que los vengan a ayudar, porque puede ser más complicada la cosa.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full con el mejor internet. A full con el 5G más rápido de Chile por solo $29,980 al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de $50,000 de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
¡Ah, esta espalda me va a matar!
Ay, pero mamá, hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no, yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Vitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Vitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cabac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cabac.com/cl.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Un auto 0 kilómetro y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto 0 kilómetros y premios todas las semanas.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:09 a.m.
Incomodidad y molestia generó en La Moneda la entrevista de la ex vocera Mara Sedini. En público, el gobierno aseguró que la única prioridad es la emergencia climática, pero en privado, se cuestionó que haya roto los códigos.
Pese a la cautela de los republicanos, los militantes de ese partido, la mayoría del oficialismo acusó a Mara Cedini de obrar con soberbia y también de ser desleal.
La izquierda, en tanto, reprochó las críticas de la periodista al gobierno de Gabriel Boric y aseguró que sus declaraciones evidenciaron la falta de preparación del gabinete de José Antonio Kast. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. La arremetida de la ex ministra Mara Cedini, ya lo hemos visto, remeció el mundo político generando amplias reacciones durante las últimas horas. Su repaso, con lujo de detalles de lo que fueron los poco más de 2 meses que estuvo en el gobierno, generó una oleada de comentarios y reacciones que sabemos van a seguir con el paso de las jornadas, y esto se debe a que ella hirió bastantes sensibilidades a su paso con esta entrevista que se extendió por casi 2 horas. Más allá de la falta de autocrítica que evidenció en sus palabras, ella tocó una serie de temas sensibles. Primero, contra el gobierno, en particular contra quien, según dijo, es una de las 3 personas con más poder acá en el Palacio de la Moneda. Cedini acusó que el gobierno la dejó sola, habló de un sabotaje desde dentro, dijo que la obligaron a actuar un papel que no era el suyo. Acusó además que personas del segundo piso aún quieren interceder y tener más poder que algunos ministros que siguen en ejercicio en el gabinete. Y acusando boicot, dejó entrever que Presidencia le había entregado un papel con la polémica respuesta que ella emitió respecto del caso de Galvarino Pablaza, donde aseguró equivocadamente que estaba condenado. En síntesis, sostuvo que su mayor arrepentimiento o su mayor autocrítica fue no haber sido auténtica, absolutamente auténtica. Esto por ceder a presiones de, como yo les decía, una de las 3 personas con más poder en el gobierno.
Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas adentro del gobierno. Hubo un momento en donde te diría que una de las 3 personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. Hablamos fome, respondemos fome. ¿Eres actriz? Actúa. Y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío.
Parte de lo que fueron las palabras de la ex ministra, que ella hace alusión, como yo les decía, a una de las personas con más poder en el gobierno, claramente referente al segundo piso, según lo que nosotros hemos podido reportear. En un momento, muchos personeros del oficialismo pensaban que la persona a la que hacía alusión era el director de comunicaciones y contenidos, Cristian Valenzuela. Sin embargo, luego el reporteo indicó que los 2 encuentros que ella plantea, uno respecto a este tema del gobierno de los FOMES y otro que voy a pasar a detallar a continuación, corresponden a Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del segundo piso, con quien habría tenido esos encontrones, por decirlo de alguna manera. Y pese a que en el equipo de Alejandro Irarrázaval desdramatizan estas situaciones, aseguran que el tono, la forma y el fondo de lo que se quiso decir no fue como lo dijo la ex ministra. Como yo les comentaba, este no es el único episodio que detalló respecto a Alejandro Irarrázaval como tal, pese a que no lo nombra. Ella se refiere al comité político que se dio durante las primeras semanas del gobierno, donde se define el ajuste al MEPCO en el marco de lo que era el alza de los combustibles. Y ella señala que en esa instancia advirtió que la decisión de subir el costo de los combustibles se contrarrestaba con el relato de la mega reforma de querer bajar el impuesto corporativo. Y luego del comité, ella habría recibido como comentario de pasillo que alguien escuchó a esta misma persona del gobierno de los FOMES decir: díganle a esta niñita que no hable más y no hable tanta huevada. Eso fue lo que literal dijo la ex vocera de gobierno, haciendo alusión nuevamente a Alejandro Irarrázaval, una declaración que esta vez también fue básicamente respondida por gente del equipo del jefe de asesores del segundo piso, que plantearon que de haber sido esa alocución no fue de la forma que lo dijo la ex vocera de gobierno. Quien abordó este tema en particular, lo de este comité político, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien desconoció que ya haya realizado una advertencia de ese tipo en el comité político.
¿La ex ministra hizo la advertencia sobre esto del MEPCO?
No lo recuerdo que lo haya hecho en absoluto. Perfecto. El tema del MEPCO fue una decisión absolutamente técnica y además basada en la situación fiscal que teníamos y la situación de deuda.
Más allá de esto, la estrategia del gobierno ha sido bastante clara. Han intentado bajarle lo más que se pueda el perfil a esta entrevista. En privado reconocen la incomodidad, dicen que se rompieron códigos de camarín, que estos son códigos que no solamente responden al mundo político, sino que responden a cualquier tipo de trabajo, pero pese a que se reconoce en privado esta situación, la bajada comunicacional radica en que la emergencia climática y la situación de la mega reforma eran las prioridades de La Moneda y no ha habido tiempo para poder entrar en ese debate. De hecho, muchos en público decían que no habían visto la entrevista cuando en privado la comentaban. Entonces, claramente, ahí hay una discrepancia de las posturas, pero se evidencia que claramente el tema genera incomodidad y por eso se busca no ahondar en el fondo de las acusaciones de la exministra. Debido a esta situación, a esta bajada comunicacional, estrategia, llámele como usted quiera, prima el silencio en gran parte de las autoridades. Eso se vio reflejado en el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y también en el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Nosotros estamos abocados fundamentalmente a la emergencia, no he podido ver la entrevista y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra Silva.
Mire, yo no tuve mucho contacto con la ministra en ese tiempo y quizás yo soy de los fomes que ella se hacía cargo, digamos, en mi estilo, pero la verdad es que no tengo mucho más que referirme sobre eso.
El oficialismo, por supuesto, que marcó críticas mucho más duras. Vamos a desmarcar de estas críticas al Partido Republicano, que durante la jornada de ayer marcó un tono diferente. Dijeron que Cedir estaba en su derecho de poder decir lo que ella estipulara necesario y se abocaron al discurso de La Moneda de que el foco durante estas jornadas es la emergencia y no este debate político. Sin embargo, hay otros partidos, en este caso, por ejemplo, de Chile Vamos, que marcaron una crítica mucho más fuerte porque la exministra fue mucho más ruda con esos partidos de la llamada derecha tradicional. En particular, dijo haber sido víctima de un sabotaje desde los propios partidos de gobierno porque su cargo era muy deseado. Y sin nombrar a RN, dejó entrever que Renovación Nacional afirmó que dos dirigentes la presionaron para obtener cargos y al no lograrlo, uno de ellos básicamente le sinceró que la iba a destruir públicamente. El diputado de Poli Jorge Guzmán cuestionó la falta de autocrítica de Cedini y su par libertaria Gloria Navellán reprochó el tono de la entrevista.
Quedó en evidencia que la exministra no estuvo a la altura del cargo. Yo creo que hay códigos que fueron rotos el día de ayer y la verdad que no me pareció el tono, no me pareció la forma, no me pareció que no tuviese una autocrítica para reconocer sus errores.
Puede que tú critiques a los demás, pero también tienes que reconocer los errores propios. También me parece que si tú sales de un gobierno en el cual te llamaron a formar parte, al par de meses estás criticando, lo encuentro un poquito rasca, la verdad.
La ex vocera no solamente criticó al gobierno y al oficialismo, sino por supuesto a la actual oposición. Dijo que si parecerse a la ex vocera Camila Vallejo era no abordar las crisis, escapar de algunas preguntas y censurar la información, prefería ser lo más distinta posible a Camila Vallejo y acusó que el gobierno del expresidente Gabriel Boric mentía directamente, lo dijo de esa manera. La diputada Frente Amplista Constanza Schoenhaut dijo que Cedini no tiene cómo compararse con Camila Vallejo y su Ignacio Achurra anunció un oficio a la SEGEGOV.
Me queda muy claro que era una persona no apta para el cargo. O sea, la exministra Mara Cedini duró 70 días en su cargo, la ministra exministra Vallejo duró 4 años. Yo creo que la evaluación es más o menos evidente, ¿o no?
La estructura de comunicación del gobierno está fijada por ley. Y lo que nos dice la exministra es que realmente ella no tomaba las decisiones, es decir, no cumplía ese rol jurídico, administrativo y político al que estaba llamado. Y por eso es que nosotros vamos a oficiar al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para saber cómo se están tomando las decisiones.
Parte de la oleada de reacciones que dejó la entrevista de la exministra vocera de gobierno Mara Cedini, un tema que por supuesto generó muchísima incomodidad acá en el Palacio de la Moneda y reflota una interrogante que al oficialismo claramente le genera incomodidad, que es esta idea de que hay autoridades en el segundo piso que buscan interceder por sobre los ministros y eso estaría generando algún tipo de debate. Esa es la razón por la cual el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, se enfrenta en un comité político ampliado con el jefe de asesor Alejandro Irarrázaval, una sintonía que claramente ya se rompió y que está generando algún tipo de roce porque que una exministra reflote una tesis que en su momento levantaron los partidos, pero que el gobierno deslegitimó, que alguien que estaba en el gobierno desde dentro la diga, claramente vuelve a generar algún tipo de incomodidad acá en el Palacio de la Moneda. Veremos qué es lo que sucede, no ha existido ninguna vocería oficial. Como yo les decía, la intención acá en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Central, es bajarle el perfil lo máximo posible a las declaraciones de Mara Cedini.
Recordemos un poco, ¿por qué llegó Cedini al gobierno? ¿Quién la impulsó? ¿Quién la avaló? ¿Quién le dio ficha?
Cristian Valenzuela.
Siendo independiente, ¿eh? No militante de ningún partido, sino que más bien una figura pública de un medio de comunicación en particular, o de un programa, que es Sin Filtros.
Eso fue. Ya, y eso fue todo, Sin Filtro para allá. Bueno, que se hagan responsables los que la nombraron. Dos, mira, después de todo esto, que se dieron a conocer todas las cuitas del gobierno, lo que sucede adentro, los dimos y diretes, que pasa en cualquier gobierno también, así que no vamos a hacer que este es el único. Yo al final creo que ella quedó absolutamente aislada, totalmente aislada, y yo creo que es muy difícil que vuelva a las filas incluso de alguna colectividad de derecha después de todo esto, más allá que el Partido Republicano le pueda tener simpatía. Yo creo que es muy, pero muy difícil. No sé si hay ambiente para eso o no, María José.
Vamos a decir lo que se ha contado en el Palacio de la Moneda. Primero, respecto al tema de quién la lleva a la campaña de José Antonio Kast, quien la impulsa es el actual director de contenidos y comunicaciones, Cristian Valenzuela, en ese entonces el ideólogo principal de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast. Fue un nombre que generó revuelo en algunos sectores del Partido Republicano por su estilo, porque no iba tan de la mano con lo que era la campaña presidencial. Sin embargo, consideran que fue un impulso durante el segundo tiempo también. Mara Cedini reconoció en esta entrevista que había sido contactada por algunos sectores de los comandos, incluso de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Sin embargo, fuentes de la radio señalaron que eso no fue tan así como lo planteó la exministra. Eso por una parte. Y respecto a hacerse cargo, ¿no?, de lo que fue el nombramiento de Mara Cedini, esas autocríticas se emitieron en su momento cuando ella ya fue retirada, ¿no?, cuando se le pidió que saliera del cargo de ministra de Estado. Eso por una parte. Respecto a su futuro político, ella viene de la Fundación para el Progreso, cercana a la familia de los Kaiser, sobre todo de Axel Kaiser, y ha tenido una relación bastante cercana también con Johannes Kaiser en las últimas semanas. Ella mantiene un vínculo importante con algunos sectores del Partido de la Gente y con algunos sectores del Partido Nacional Libertario. También hay buena relación con este mundo, ¿no?, de políticos que vienen de estos programas como Sin Filtro, el diputado Francisco Rego, la diputada Constanza Juve, entre otros el diputado Ricardo Neumann, por ejemplo, y otros voceros políticos como Gabriela Lemparte y otros representantes, ¿no?, pero que tienen que ver todos con este mismo mundo. Se dice que Mara Cedini podría tener algún espacio político en el Partido Nacional Libertario. Ella en la entrevista reflota el término de la batalla cultural, ¿no? Y ese término también ha sido muy recogido por Johannes Kaiser. Pero durante la jornada de ayer hubo críticas muy rudas desde personeros del Partido Nacional Libertario hacia Mara Cedini, digo. Una de ellas, la de la senadora Vanessa Kaiser, la diputada Gloria Navellán, que ustedes la escuchaban, la tildó de rasca. Entonces, hay que ver qué pasa, pero si tuviéramos que apuntar a un domicilio político en caso de que ella quisiera seguir trabajando en esto, es el Partido Nacional Libertario.
¿Y a qué apunta Mara Cedini a tener un espacio en los medios? ¿Cree que esta es su reinserción en los medios? ¿Para qué hace esto? ¿Cuál es la razón? ¿O es la sin razón?
Ella tiene una percepción, una autopercepción de sus capacidades que también ha sido analizada durante las últimas horas, y ella plantea que viene del mundo, ¿no?, de lo más intelectual de la derecha, pensando que viene de una think tank que es la Fundación para el Progreso. Ella quiere seguir en ese mundo, volver al mundo del cual fue recogida de alguna manera por el comando de José Antonio Kast, este mundo de los centros de estudio, para poder realizar algún tipo de avance o intervención, ¿no? Con, alguna intervención, bien digo, respecto a lo que tiene que ver con ese mundo, ¿no? El mundo más académico de los centros de estudios de la derecha. Pero su estilo también deja entrever que ella va a seguir siendo parte de los medios. Dice que la política hay que cambiarla desde dentro, y las cosas que ella vio las quiere cambiar desde dentro con gente buena. Todo deja entrever que tiene proyectos adelante. No sabemos si va a volver a los medios de comunicación. Ella era panelista en Radio Agricultura. También tenía esta participación en el programa Sin Filtros. Tenía podcast para que se emitían en YouTube. Hay que ver cómo se comienza a adecuar. Pero el formato de los podcasts en YouTube también es muy recogido por la familia Kaiser. Así que hay que ver finalmente dónde se acomoda. Ella quiere volver a los centros de estudio y al mundo político. Veremos si después de esta entrevista el camino se le hace más fácil o cuesta arriba.
A propósito de eso, del objetivo, ¿no? Porque uno ya pasa 48 horas de la emisión de la entrevista, uno se puede preguntar cuál es el objetivo de ella, personal, y de lo que le puede significar a su sector político. ¿Por qué? Porque Mucho se ha criticado, ¿no?, el personaje, la puesta en escena, el formato, lo que dijo, lo que no dijo, la forma en que lo dijo, en fin. Pero ella reveló, como muchos de tus entrevistados decían, códigos de camarín, códigos de ética, cosas de las que no se habla, no solo por un asunto como de cohesión dentro de la coalición oficialista, sino porque también son conversaciones que se dan, por ejemplo, en el seno del comité político y de las que no se hablan porque se tienen que traducir en políticas públicas, por ejemplo, o en decretos, o en otro tipo de situaciones. Eso por un lado, así que eso puede ser riesgoso finalmente lo que decía Zeini respecto a esas situaciones eventualmente para la instancia del comité político. Y por otro, si es que puede volver a reabrir, porque no se ha cerrado, seguir abriendo todavía más la grieta que hay, la brecha que hay en la misma coalición oficialista entre Chile Vamos y el Partido Republicano y los otros que apoyan al actual gobierno, en relación a lo que ella mencionaba, ¿no? Porque no lo dice directamente.